Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, gente. ¿Cómo están? Espero que muy bien. A ver si la cámara enfoca bien. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, para los que no me conozcan. Y estamos saliendo en vivo por Twitch. Hoy es domingo 14 de mayo y nos hemos enterado el paquete de medidas del ministro Sergio Massa para tratar de controlar la inflación, así que estaré hablando un poquito sobre ese tema. Como siempre, agradecerle a todas las personas que vienen escuchando el podcast semana tras semana y a aquellas personas que recién estén llegando a este podcast. Pueden escucharse más de 200 capítulos que lo van a encontrar en Spotify. Algunos los van a encontrar también en YouTube si tienen ganas de chusmearlos un rato, porque ahí también muestro algunos análisis que se van haciendo básicamente. Entonces, si los quieren ver por ahí, fantástico. Por el momento vamos a estar viendo un poquito sobre lo que es sobre lo que fue el cierre del Merval, sobre lo que fue el cierre del Standard & Poor's y sobre lo que está pasando con Bitcoin en este preciso momento. Así que denme un segundito nada más. A ver cómo se ve esto. Bueno, aparentemente se estaría viendo bien. Bueno, vamos a pasar ahora sí a la pantalla. Quiero ver nada más que se vea bien el stream, porque acá lo estoy viendo mal. Quiero ver si efectivamente se ve mal o si se ve bien. Yo calculo que estamos bien, pero bueno. Bien, si en algún momento entra alguien al stream que me diga si se está viendo bien o se está viendo mal. Bien, bueno, gente, vamos a pasar a la pantallita y vamos a ver qué es lo que está pasando con el Merval, en este caso, que estoy teniendo enfrente mío. Bueno, como pueden ver, vamos a ampliar esto, ahí está. Como podemos ver, el Merval está subiendo por quinta rueda, una, dos, tres, cuatro, cinco, sexta rueda, perdón, rueda con sellada domingo, les pido mil disculpas. Sexta rueda consecutiva llegando a los 321.529 puntos, haciendo su nuevo máximo histórico en pesos. Y si no me equivoco, está en los $700 aproximadamente, lo cual es una suba realmente bastante, bastante considerable. Si miramos, pasemos a ver el Merval de un mes. Perdón, mejor dicho, en velas mensuales. Y podemos ver la gran escalada que ha pegado el Merval a partir de el 2022. Con una suba realmente impresionante del 259%. La verdad, una bestialidad lo que viene subiendo el Merval desde hace casi un año ya va a ser. Junio de 2022 hasta el día de hoy. Es impresionante la escalada que viene pegando el Merval. Como siempre, la pregunta es, bueno, ¿esto seguirá subiendo? Aparentemente sigue teniendo fuerza, sigue teniendo tendencia. Eso está claro. Y por el momento no habría nada que indique que esto se puede llegar a terminar. Acá había amagado en su momento que había subido. Después hizo un retroceso bastante acotado y hizo una nueva suba. Hay que ver cómo estas medidas que anunció Massa se lo pueden llegar a tomar dentro de lo que es el mercado. Pero de momento el gráfico por lo menos no nos indica nada que nos puede llegar a asustar, vamos a decir, para poder ver una caída en el Merval y que esto se desplome o algo por el estilo. Lo que sí tengan en cuenta es que cada vez las elecciones se acercan más. Entonces tengan un poquito de conciencia de eso, tengan un poquito de cuidado y fíjense en qué situación se encuentran. Ya he hablado sobre este tema en otros podcasts, así que no voy a estar metiéndome mucho más en esto, pero es algo a tener en cuenta. Por otro lado, si miramos lo que es el Standard & Poor's, vamos a cerrar esto, vamos a borrar todo esto. Si nos centramos en el Standard & Poor's, podemos ver que de momento la estructura del mercado sigue siendo alcista, por lo menos en lo que es en términos diarios, y que tenemos este tenemos un mínimo de los 3.814 puntos y este máximo en casi los 4.200, que nos está marcando dónde estaría el movimiento de mercado, por lo menos de corto plazo. Últimamente se está moviendo y está totalmente lateralizado en, si se quiere, este cajón de acá, donde va desde los 4.173 puntos hasta los 4.050 puntos. Hasta que no rompa esta zona, ya sea para arriba o para abajo, va a seguir moviéndose evidentemente el mercado. Esto tiene sentido, ya que estamos claramente en una zona de resistencia donde le puede estar costando al mercado romper. Fíjense también que si nosotros miramos el volumen operado por precio, no por tiempo, podemos ver que nos estamos encontrando en una zona de bastante interés con respecto al volumen. O sea, es una zona bastante operada por los mercados. Después, de acá para arriba, es muy interesante que no tengamos grandes... Vamos a borrarlo así. No tenemos grandes volúmenes operados en términos de precio. Por lo tanto, nos podemos llegar a encontrar de que si esto rompe el alza, puede llegar a ser un movimiento alcista. Podemos ir, no sé si rápido, pero con mayor velocidad que los movimientos previos, eso seguro. A la baja tenemos el POC de volumen en los 3.950 puntos. Así que son lugares a chequear para ver cómo esto se va desarrollando. Es más que interesante ir siguiéndolo para justamente poder estimar cuáles son los movimientos. Siempre es muy interesante cuando nosotros empezamos a analizar cualquier gráfico, no importa cuál sea, ya sea el Standard & Poor's, el normal, lo que fuese, que ustedes ya vayan proyectando los movimientos que ustedes creen que el mercado puede llegar a hacer. No importa si después lo termina haciendo o no, si se equivocan o no. La cuestión es, decimos, bueno, vamos a borrar todo esto. Si, por ejemplo, yo estoy mirando el mercado en este momento, ¿no? Y digo, bueno, a ver, tengo el mercado que está haciendo. Vamos a tomar esta herramienta. Está haciendo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso. Esto que está formando un impulso. Bueno, perfecto. Ahora, ¿cuál podría llegar a ser el próximo movimiento? Bueno, sabemos que nosotros en este momento nos estamos encontrando en una zona que está de resistencia. Perfecto, listo. ¿Dónde tenemos un soporte? Bueno, toda esta zona la podemos encontrar acá. Es un soporte. Bueno, fantástico. Entonces, yo ya puedo empezar a proyectar. Yo ya puedo empezar a proyectar de que a la ruptura de esta resistencia que nosotros tenemos en los 4.200, vamos a redondear, puntos del Standard & Poor's, a la ruptura de este movimiento puede hacer un primer máximo coincidiendo con el anterior en los 4.300 puntos. Después de eso podemos tener un pullback y después podemos tener de vuelta otro movimiento alcista. Ese podría llegar a ser un escenario. ¿Puede darse? Sí, puede no darse también. El tema es nosotros empezar a proyectarlo para, en función de eso, tomar una decisión. Es decir, si llega a darse este movimiento de que rompe la resistencia, llega hasta esta zona y de acá vuelve a la zona previamente quebrada, nosotros ya tenemos ese análisis hecho y podemos empezar a estimar y decir, bueno, si se da esto que yo estoy proyectando, acá yo voy a entrar en compras para poder buscar el siguiente impulso, ¿ok? Es decir, para poder ir a buscar, vamos a suponer, para poder ir a buscar, acá está. Bien, para poder ir a buscar por lo menos la zona de los 4.627 puntos de Standard & Poor's, ¿sí? Por ejemplo, entonces, todas esas cosas, las podemos ya empezar a proyectar, para poder nosotros tomar decisiones de antemano y no estar tomando decisiones a las corridas, ¿sí? Que eso es algo que se ve mucho. Es decir, nosotros vemos que el Standard & Poor's o el Nasdaq o lo que fuera pega un subidón, eso automáticamente dispara las cotizaciones, nosotros empezamos a ponernos un poquito ansiosos y decimos, che, está subiendo bastante, ¿qué hago? ¿Compro o no compro? Bueno, eso vos ya lo tenés que tener proyectado, ¿bien? Y en cuanto a Bitcoin, está en una zona bastante fea, honestamente, que de no encontrar un rebote fuerte, podemos llegar a ver más sangre dentro del mercado de criptomonedas en Bitcoin. Y esto obviamente que se puede llegar a replicar dentro de lo que es las altcoins. Entonces, si nosotros vemos, tenemos desde el máximo que había dicho Bitcoin previamente, tenemos claramente una ABC bajista en el cual tiene una vela diaria que es la del 12 de mayo, que es muy interesante porque fíjense que la vela del 12 de mayo se deja una mecha, una sombra, que también lo pueden encontrar así, bastante importante, donde aparece la demanda y hace subir el precio y llevarlo de vuelta hasta la zona de soporte. Es decir, no deja que el precio quede por debajo de esa zona. Se comieron todas las órdenes y las llevaron para allá. Bien, entonces, esto es interesante. Ahora el tema es, bueno, yo quiero que esto, que el precio está haciendo acá una mínima lateralización, definitivamente termine subiendo. Si no lo hace, si no rebota fuertemente, podemos llegar a ver una baja en el precio rompiendo la zona de soporte. Vemos si se puede llegar a dar alguna especie de pullback por acá para luego buscar nuevamente algunos precios mínimos. Bien, perfecto. Eso en cuanto a lo que es BTC, Standard & Poor's y Merval. Ahora bien, y ya saliéndonos de lo que es de lo que es los gráficos, vamos a hablar un poquito sobre lo que está pasando. Y me parece que se está tildando un poco el stream, pero bueno, si es así, dígamelo. Si alguien lo está viendo, déjenme un comentario, así me entero. Pero vamos a hablar ahora sí sobre los temas del plazo fijo, inflación y demás. Si nosotros vemos, tuvimos una inflación del 8%, 8, sí, ¿no? 8% y pico. Inflación de abril. La sacó el INDEC, el 8,4. Bien, 8,4% en abril 2023, superando el 7,7% de marzo, superando las expectativas también, si se quiere, de mercado, en donde se esperaba que la inflación, si bien se esperaba que sea más alta que lo que había sido en marzo, todos queríamos que no fuese así, obviamente. Un 8,4% realmente es una inflación altísima y creo que es la inflación mensual más alta de los últimos, no sé, 20 y pico, 30 y pico de años. Es realmente una barbaridad tener una inflación del 8,4%. Tengan en cuenta que un 8,4% es la inflación anual de gran parte de la mayoría de los países en Latinoamérica. O sea, estamos hablando de una inflación realmente muy, pero muy, muy alta. En la cual el otro día salió el presidente a decir algunas pelotudeces respecto con esto, pero bueno, ese ya será para otro podcast. La cuestión es que con una inflación del 8,4, que todo el mundo lo estábamos viendo en las góndolas, lo estábamos viendo cuando consumíamos cualquier tipo de cosa, compra, servicio que nosotros hagásemos, porque realmente te das cuenta que las cosas las estaban pareciendo mucho más altas de lo que te podían llegar a decir, ¿no? Que la inflación va a ser del que pin, que pam, 8,4, bueno, listo. Alcanza el 108,8% interanual y me dejó totalmente anijado el video que había hecho yo el otro día sobre este tema de cómo venía el plazo fijo versus la inflación en el dólar, que yo tomé el 7,8, que fue de CABA, de la ciudad de Buenos Aires. A raíz de esto salen a hacer de vuelta medidas que realmente para mí ya no tienen ningún tipo de sentido. O sea, no afectan al consumidor y no afectan, digamos, la macroeconomía, por así decirlo. Suben la tasa del plazo fijo el 97%. Bien, la tasa del plazo fijo el 97% te está dando una tasa efectiva del más del 150%, creo que era del 154%. Lo que te está dando una tasa mensual del 8. Estábamos en el 7,5 hace un par de días, ahora estamos en una tasa del 8. Una tasa efectiva del 154% anual. Es una barbaridad, gente. Es una barbaridad. Y eso hay que pagarlo. Y eso encarece todo. Encarece los créditos. Porque otra de las medidas que se tomaron fue bajar la tasa del de financiamiento de ahora 12 para incentivar el consumo. Pero yo digo, si vos estás subiendo la tasa del plazo fijo para estimular que las personas depositen sus pesos en los plazos fijos y tratar de que no vayan al dólar. Si la gente se va al plazo fijo, deja de comprar dólares, y esa plata, obviamente, si la metes en un plazo fijo, estás resignando consumo, evidentemente eso desacelería, uy, no puedo hablar. Eso obviamente va en contra del consumo de todas las personas. Bien. Ahora, si estás yendo en contra del consumo con la tasa del plazo fijo, pero a su vez querés alentar el consumo bajando la tasa de financiamiento en ahora 12, hay una cosa que no se entiende. O sea, son dos cosas que tienen que ir de la mano. O sea, no podés estar por un lado y decir, che, les estamos dando una tasa de plazo fijo del 97% que te da un 8% mensual para que vos puedas meter tu plata en un plazo fijo y sacar una rentabilidad y que no te vayas al dólar y que no te vayas a consumir de más. Bueno, fantástico. Si vos querés que yo me vaya al plazo fijo, si vos me estás sacando, bajando la tasa de financiamiento, evidentemente no podés tener más consumo o tratar de incrementar el consumo. No va de la mano. Y aparte, de vuelta, este tipo de política monetaria que quieren hacer, subiendo la tasa de plazo fijo, le chupa un huevo a todo el mundo. Ese es el tema que tenemos que empezar a entender también. No le importa a nadie la tasa de plazo fijo, no le mueve la aguja a nadie. Esa es la cuestión. La tasa de plazo fijo no le mueve la aguja a absolutamente nadie. Vos me dirás, sí, bueno, una persona ahorrista que hace plazos fijos, obviamente que le paguen más, siempre va a ser mejor que le paguen menos, sí, fantástico. Pero a nivel macroeconómico no le mueve la aguja absolutamente a nadie la tasa de plazo fijo o la tasa de política monetaria. No pasa eso. Acá en Argentina eso no sucede porque acá hay una falta de credibilidad política que hace que por más de que vos pongas la tasa al 200%, no pasa absolutamente nada. No tiene un efecto como puede llegar a tener, y esto ya lo he mencionado varias veces, como puede llegar a tener la tasa de la Fed, que si sube o si baja, eso tiene un efecto muy importante dentro de lo que pueden llegar a ser las inversiones, el consumo, los ahorros, etc. Acá no pasa eso. Entonces te suben la tasa al 97, perfecto, para el que hace el plazo fijo va a decir, genial, voy a ganar un poquito más, me conviene. Bien, pero a nivel macro no pasa nada, no te va a desacelerar la inflación en la tasa del plazo fijo, No va a pasar. La venís subiendo constantemente, constantemente. ¿Baja la inflación? No, no baja la inflación. Entonces, no te la va a bajar. Punto. A nivel macro, no estás moviendo absolutamente nada. No estás haciendo nada, no estás solucionando nada subiendo la tasa. No está pasando absolutamente nada. Mientras sigas emitiendo papeles de colores constantemente, vas a seguir teniendo una inflación de la puta madre. Es así. Mientras vos sigas imprimiendo billetes y billetes y billetes y billetes, vas a seguir teniendo inflación. Si no recortás el gasto y no bajás el gasto para poder tener un déficit un poco más acomodado y tratar de llevarlo a cero y tratar de dejar de emitir, se te va a hacer pija la inflación, se te va a hacer mierda la moneda, es así. No es demasiado difícil, hay que entenderlo. El tema es que estamos a meses solamente que lleguen las PASO. Bueno, obviamente, no vamos a meterle demasiada mano. Aparte, estamos hablando de un gobierno que prácticamente se sabe que está a la vuelta de la esquina de que no van a volver a estar para el siguiente periodo. Entonces es como que ya está. Hagamos lo que podamos hacer y desde quien pueda tratemos de dejar las cosas más o menos y listo. Y después que se arreglen los que vengan. Pero lamentablemente este gobierno es incapaz de bajar la inflación. No la pueden bajar. No la pueden bajar. No hay forma de que la puedan bajar. ¿Por qué? Porque no tienen ningún tipo de credibilidad política como para poder decir, saca un paquete de medidas económicas para poder bajar la inflación. Supuestamente Massa iba a anunciar este fin de semana un paquete de medidas para poder bajar la inflación y controlar todo esto. Y las medidas parecen un chiste. O sea, subir la tasa, bajar la tasa de financiamiento de la hora 12. Creo que era, no lo tengo acá a mano, pero era una medida que ayudaba a algunas pymes. El mercado central podía importar alimentos a tasa cero para poder brindar alimentos a menores precios. No sé, viste cosas que decís, siguen con el tema del control de precios. No funciona, boludo, lo vienen haciendo hace meses. Date cuenta que no está bajando la inflación, ya está. Lamentablemente este gobierno tenemos que entender que no la va a poder bajar. Podrá bajar del 8,4 de vuelta al 7 o al 6, ponele una cosa por el estilo. A Massa hoy le decís, Massa tiene una inflación del 6 desde acá a diciembre y tipo te firma con sangre. Olvídate. Pero la inflación es altísima. Y a mí me llama mucho atención de que sigan hablando de que no, que Que todavía no estamos en una hiper. Boludo, ¿cómo no vamos a estar en una hiper? Por favor, se los pido. ¿Cómo esto no va a ser una hiper? No, una hiper es cuando ya tenés más de dos dígitos en un mes. ¡Ya está! ¡Está ahí! Estamos en el 8,4, es una locura. Ya estamos arriba del 100% de inflación. Basta, dejemos de hinchar las pelotas con este tema. No la van a poder bajar, no lo van a poder hacer, no tienen la credibilidad política, no importa quién agarre. Se están aparte tratando de desligar lo máximo posible todos los que están dentro del gobierno, de este gobierno, para poder quedar lo mejor, que su imagen quede lo mejor parada, así que olvídense. Y con el tema del plazo fijo, realmente es muy grande en términos de tasa lo que están ofreciendo. Si bien, obviamente, el 8 contra el 8,4 sigue quedando por debajo, pero está bastante cerca. Por lo tanto, aquel o aquella persona que quiera hacer un plazo fijo no está quedando tan descansado de lo que es la inflación. Pero tengan en cuenta que esto también va a afectar al tipo de cambio. Y por lo que se está viendo y por lo que yo estoy hablando con todos los conocidos, etcétera, hay una oleada donde todas las personas están yendo más a una dolarización de las carteras. Independientemente de la tasa que te pueda llegar a estar ofreciendo el plazo fijo, está yendo todo el mundo para el lado de una cartera más dolarizada. Obviamente siempre tratando de aprovechar este tipo de tasas para ver si el dólar está planchado o se mantiene planchado. Que esto puede llegar a desalentar un poquito lo que es el blue, por ejemplo. Que va un poquito para ese lado, decir, che, hay algunas operaciones que capaz se pueden llegar a aprovechar. Pero realmente no tiene algo significativo de decir, che, vayamos a hacer tasa y dejémonos de dolarizarnos tanto. No, todo el mundo está yendo algo más dolarizado en vez de quedarse en lo que es la tasa de los plazos fijos o cualquier otro instrumento. No digo que no lo hagan, que no hagan tasa, hagan lo que tengan ganas de hacer. Pero tengan en cuenta que con una inflación como viene siendo, difícilmente el dólar se pueda llegar a quedar quieto demasiado tiempo. Y de vuelta, más intervención del Banco Central dentro del mercado de capitales para poder controlar los dólares financieros. De vuelta, eso realmente no tiene una injerencia profunda para poder hacer un desaliento real de que el tipo de cambio merme. Se vio una desaceleración dentro de lo que es la devaluación que viene haciendo del peso día tras día. Pero de vuelta, es inevitable, lamentablemente es inevitable que esto siga escalando. En algún momento lo vamos a tener en 500, en algún momento lo vamos a tener en 600, sépanlo, tengámoslo en cuenta y empecemos a proyectar nuestras inversiones en función de eso y no en función de lo que está el tipo de cambio hoy. Siempre tengan en cuenta que un zarpazo del tipo de cambio te puede automáticamente sacar todo lo que vos venías ganando con tu tasa en pesos. Eso ténganlo muy, muy presente. Y nada, gente, la verdad es muy triste, qué sé yo. Yo la verdad que cuando el otro día fui al supermercado a hacer una compra chica, faltaban algunas cosas en casa, faltaban, qué sé yo, boludeces, pan, galletitas, casan creme, nada, ese tipo de cosas. Y me volví con dos bolsas de supermercado. No llenas, dos bolsas. Y apenas llego a casa, le digo a mi novia, pongo todo sobre, ¿cómo se llama? Sobre la mesa, no era demasiado, ya les digo, una compra chica, y le digo, ¿cuánto gasté? Y me dice, 13.000 pesos, le digo, 20 lucas, me dice, ¿cómo 20 lucas? Y le digo, sí. Y fuera broma, o sea, era, digamos, una cantidad acotada de cosas. Bueno, ¿para qué se lo voy a contar si ustedes también van a hacer las compras como yo? Pero es impresionante, o sea, de un mes a otro, estás gastando 10 lucas más para comprar la misma cantidad de cosas. Es realmente alarmante. Pero bueno, nada. Tenemos que tratar de hacer lo mejor posible para que nuestros ahorros no se queden totalmente desvalorizados en función del desastre económico que estamos viviendo en estos últimos años, que se están estirando mucho más de lo que pensé en su momento que podía llegar a estirarse todo este, toda esta problemática. Creo que obviamente la pandemia agudizó bastante todo el problema que veníamos teniendo con los últimos dos años de la era de Macri, pero realmente es un escenario bastante, bastante complicado. Honestamente es un escenario bastante, bastante complicado. Pero bueno, gente, espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Los voy a dejar por hoy. Perdón si me trabé, hoy tuve partido, estoy bastante cansado, pero no quería dejar de prender y grabar el podcast, que lo tendría que haber hecho el viernes, pero no llegué. Ya está el último curso de volumen en el trading, si lo quieren ver, está en la academia, entren a la página, abajo tienen un enlace para descargar un pack inversor y ahí pueden encima ver un usuario gratuito para entrar 3 días consecutivos a la academia y ver un poquito los cursos que tenemos. Así que gente, los estaré viendo la próxima, les mando un muy fuerte abrazo y que tengan una buena semana. Chao, chao.